Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Founders. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, de inversión, de vender startups y también seguro de fracasar rápido para empezar lo siguiente. Lo vamos a hacer con una persona que tiene todos los puntos de vista que se pueden tener en este espacio. Ha sido emprendedor, ha vivido procesos propios de M&A y de venta. También ha sido nombrado directivo del año y, de hecho, hoy dirige una boutique especializada en M&A que ayuda a otros emprendedores en forma de advisor a vender o hacer merges de sus propios negocios. Hablamos de Joshua Novik. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Joshua. Bienvenido a Founders.
Muchas gracias. Wow.
Me gustaría, en más de 25 años de carrera, que se supone es difícil, pero que resumieras un poco tu carrera, especialmente en el momento en que decides pasar de iba a decir a la cara oculta, de emprendedor a advisor para ayudar a otros emprendedores. ¿Cómo funciona esa transición?
Bueno, esa transición tiene que ver un poco con haber cumplido un poco la fase de emprendimiento, ¿no? De emprendimiento en el sentido de haber llegado a una compañía pues a un cierto tamaño y de haber pasado de ser un emprendedor a ser un manager, ¿no? Entonces, bueno, después de esta fase donde te encuentras que ya no estás inventando, sino estás dirigiendo, pues la verdad es que tenía ganas de un cambio, ¿no? Entonces, el cambio fue un poco pues poner la experiencia que tengo pues a disposición de otros, ¿no? Con un negocio más consultivo.
Tú empezaste, de hecho, en el año 96, es decir, para poner en perspectiva, antes de la dot-com bubble, antes de que explotara la primera crisis de los negocios internet, que fue en 2000-2001, empezaste con una empresa llamada Mambo, que de hecho es parte del grupo Antevenio. Y empezasteis enfocándoos al desarrollo de tiendas online. Hablar de tienda online hoy, de e-commerce, es fácil en 2021. Hablar de e-commerce en el año 96, cuando igual tú debes tener la cifra, pero diría que bastante poca gente tenía una tarjeta de crédito para comprar online y le daba confianza. ¿Hasta qué punto fue fácil convencer a la gente de que se podían fiar de entrar en una web y comprar algo?
Bueno, en primer lugar, la compañía de hecho se llamaba en su día, claro, Mambo ya es como mucho de la compañía cambiaron de nombre, ¿no?
A
lo largo de los años, se llamaba Centrocom, que era Centro Comercial, ¿no? Era el nombre inicial, ¿no? Y realmente lo que era una compañía que montaba las tiendas online, ¿no? de lo que eran compañías tradicionales, ¿no? Entonces, nuestro cliente obviamente era la empresa, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los primeros clientes que tuvimos fue la Casa del Libro. Entonces, la primera versión de la Casa del Libro en internet la montamos nosotros. También montamos la tienda en casa, que era la primera versión del Corte Inglés en internet, ¿no? Del 96. Y yo diría que en esa época realmente el problema no era las tarjetas de crédito, la seguridad, que bueno, que también la había, realmente era la velocidad. En ese sentido, piensa que en el 96 pues no había todavía las ADSLs, te conectabas con un móvil, con un módem. Era una velocidad típica, entonces eran igual 30, eran como 33K por segundo. Entonces imagínate, pues 33K por segundo, pues la velocidad que cargaba una página, ¿no? Entonces realmente tú entrabas en una página web y realmente estabas ahí esperando, pues a veces un minuto, dos minutos, para que se descargara la información. Si de repente no era lo que estabas buscando, ir a otro producto, pues imagínate lo que era el proceso, ¿no? En las imágenes, pues teníamos que transformarlo en unos JPEGs de 6K, con muy poca calidad. Entonces, bueno, realmente no era una experiencia de compra pues particularmente emocionante, ¿no? No, además habría el problema de pago, ¿no? Pero eso era lo de menos, ¿no?
Es interesante cómo las modas, las tendencias van y vuelven. Hablabas de que ahí era imprescindible en esa época comprimir las imágenes en pocos cast. En 2021 esto ha vuelto. El concepto que ha hecho Google de que quiere que las páginas carguen automáticamente con su modelo AMP ha hecho que cientos de desarrolladores y diseñadores que se habían olvidado de imágenes livianas, optimizadas, que les daba igual, porque hoy todo el mundo tiene 50 megas o más, de repente se están machacando a volver a comprimir imágenes sin pérdida de calidad hasta donde puedan, porque si la web entera ocupa menos de 100K, Google les acepta como AMP y de repente tendrán una mejor carga de visitantes porque Google les va a dar más tráfico. Es decir, que de alguna forma un problema que vosotros lidiasteis en el año 96, hoy en pleno 2021 es un quebradero de cabeza de muchos desarrolladores.
Sí, bueno, era también una época distinta. Piensa que entonces era un problema técnico de verdad.
Claro.
Ahora lo que es son las reglas que pone Google. O sea, lo que hay es una empresa que es el monopolio de la búsqueda que impone unas reglas, pero realmente no vale. No es un problema técnico. Yo tengo una en casa, pues una línea de 600 megas por segundo y no me hace falta que me lo comprima. Es una decisión de Google para que salga en una posición que quiere él dentro del buscador. Pero bueno, es un problema distinto. Al final la solución es la misma.
Sí.
Pero bueno, era una experiencia completamente distinta. La compra, no había móviles, no había apps, no había los sistemas de pago que hay hoy. Y
luego de Mambo, inicialmente Centrocom, luego Mambo, os fuisteis ya por eNetwork, el exclusivista de publicidad, creasteis Correo Direct. Me gustaría recuperar esos tiempos, sobre todo para dar perspectiva, porque hoy en día seguro que hay muchos emprendedores que nos escuchan, que están empezando ahora, y me encanta el punto de vista que le das de cuán distinto era todo. Los viejos del lugar nos acordamos, yo me acuerdo de programar alguna página para WAP, el primer HTML de móviles, pero es que estamos hablando casi de antes del WAP. O sea, que realmente es los primeros años de Internet. ¿Cómo fue el proceso de crear eNetwork, Correo Direct, todas esas primeras startups antes y durante la primera crisis de Internet a nivel mundial?
Sí, bueno, nosotros de hecho migramos a un negocio publicitario justamente porque tú piensas que en esa época no había ni Google, ¿no? Entonces, uno de los problemas era cómo, sentido, nosotros estamos creando tiendas online para distintos e-commerce, ¿no? Y el problema era cómo conseguías que alguien fuera a esa tienda, ¿no? No se podían indexar las páginas, realmente era bastante complejo. Te dabas de alta pues en cosas que eran tipo Yahoo, que en esa época podía ser un Ole o el buscador Ozoo. Esa era todo otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, después de poner online pues esas distintas tiendas de players que había en el mercado, también algunas compañías como Olivetti, le creamos su página de e-commerce para vender impresoras, pues había que llevar tráfico, ¿no? Entonces, de una forma un poco natural, sin quererlo, pues acabamos llevándole el marketing de las tiendas a estos clientes. Y de ahí detectamos otro problema, ¿no? Que el problema es que nos costaba mucho comprar la publicidad. Nos costaba porque en el otro lado, pues lo que tenían eran la gente que tenía tráfico, eran fundamentalmente los grandes grupos editoriales, ¿no? Que ya El País, el ABC, El Mundo ya tenían su periódico online, ¿no? Y eso ya tenía tráfico, pero lo vendían de forma tradicional. Te vendían un banner, como te venía una página de publicidad, te decían, oye, ese espacio de aquí arriba en la página cuesta, eran pesetas, 800.000 pesetas. Y preguntabas por qué, y dices, porque es la tarifa. Ya está.
Pero igual que funciona el periódico, ¿no? Hay una tarifa de cuánto cuesta media página en papel. Sí, o sea que al final.
Sí, lo que pasa es que en su día, por lo menos en el periódico, pues había un sistema de medición que era el EGM que te decía pues qué audiencia tenía. Lo que pasa es que El País no lo sabía, ¿no? En sentido, no había ninguna justificación, era el precio, ¿no? Y sí, eso no pasaba mucho con medios, y nosotros para los clientes queríamos comprar publicidad, y entonces lo que decidimos era montar una compañía que era eNetwork, que lo que hacía era, de alguna forma, profesionalizar la venta de publicidad, ¿no? Entonces fuimos al otro lado diciendo a los medios, oye, déjame que te venda tu publicidad, te meto una tecnología que era de un tercero, que es un ad server, ¿no? Una máquina para servir los banners, para poder contabilizar si hacen clic y no sé qué, y venderlo pues de la forma que ya se vendía en Estados Unidos, ¿no? Que era por impresión, por clic, el CPM, todas esas dinámicas, ¿no? Y ahí se creó el negocio, ¿no? De una necesidad que teníamos nosotros como, como compañía que daba servicios de e-commerce.
Me doy cuenta de que no voy a estar siguiendo el guión, porque a partir de tus respuestas, Joshua, es que sale orgánicamente. Has hablado de dos temas que me parecen interesantísimos. De entrada has dicho, después hablamos de Estados Unidos, pero de entrada antes has dicho, de forma orgánica pasamos a la publicidad. Me encanta cuando pecamos de excesiva humildad, pero fuisteis visionarios y todavía lo sois. Un ejemplo, que igual no sé si has cruzado cables o no, pero tú pusiste un tuit el día 11 de mayo que decía, ¿sabes que Bitcoin gasta más electricidad que el país de Noruega? 24 horas después sale Elon Musk que dice, ya no aceptamos Bitcoin para comprar Teslas porque gasta demasiada electricidad y gasta demasiados recursos el crear Bitcoins. O sea, que de alguna forma tú, a través de la visión empresarial, has sabido avanzarte a temas que vendrán. Y esto quizás es una de las mejores cosas que hoy podéis dar como asesoría en vuestra boutique de Money, ¿no?
Es que Elon Musk me llama continuamente para...
Sí, claro, imagino que el WhatsApp, le mandaste esto por WhatsApp y él dijo, mierda, mañana ya no aceptamos más Bitcoin, tienes razón.
Eso mismo.
Pero es cierto que realmente a veces necesitamos un punto de visión, de ser visionarios para entender lo que vendrá, ¿o crees que la suerte influye en la vida de un emprendedor?
Yo como punto de partida creo que hay poco visionario, ¿no? Sentido que los hay, ¿no? Desgraciadamente yo no estoy en esa categoría y hay muy pocos que conozcan esa
Discrepo, categoría. Pero ya cada uno que diga como lo vea.
Lo que sí hay no es tanto ser visionario, es, pues oye, por un lado pues estar metido en un negocio o tener información de un negocio y ver problemas y oportunidades, ¿no? Que es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Yo creo, de hecho, gran parte, o sea, al final, ¿qué negocios funcionan? Pues uno, muchos negocios son copias de otros, ¿no? Entonces, bueno, la internacionalización de un negocio que ha funcionado en otro lado, pues lo copias, ¿no? Y lo otro son negocios que nacen de una necesidad, ¿no? Entonces, conoces una industria, conoces o tienes un problema tú que lo vives y das una solución, ¿no? Y yo creo que en ninguno de los dos casos, o sea, en el fondo, en ninguno de esos es ser visionario. El visionario es, pues, oye, es Steve Jobs, pues, cuando decide que va a hacer un smartphone, ¿no? Eso sí que es tener pues, una visión mucho más allá de lo que tenemos los demás mortales, ¿no? Pero lo que hicimos nosotros es, oye, tú tienes un problema, nosotros tenemos un problema con la compra de publicidad y vimos una oportunidad que nos daba una solución a nosotros y que además pues entendíamos que ese problema que teníamos nosotros pues lo tenían los demás, ¿no? Entonces, y eso lo vimos porque estamos ya en la industria, ¿no? Entonces, igual que alguien que está, no sé, en la industria de la automoción, puede ver que creando un negocio nuevo pues da una solución a que él tiene o que su empresa tiene, ¿no?
Seguramente el proceso de que llevó a Steve Jobs a pensar que vender smartphones era buena idea no debió ser tan distinto del que acabas de describir. Al final es detectar oportunidades a partir de sinergias o incluso de cosas potentes que tenemos como empresa. En cualquier caso, sí que en tu experiencia previa a emprender y de hecho durante, te formaste en bastantes lugares del mundo. Estudiaste un máster en la Boston University en Estados Unidos, hiciste el bachelor degree en Sussex, en el sur de Reino Unido. ¿En algún momento de tu vida decidiste que era buena idea venir a España a emprender cuando aquí se hablaba poco de emprendimiento, se hablaba todavía menos de Internet y cuando había otros lugares donde tú habías vivido y estudiado antes, como Reino Unido o Estados Unidos, donde Internet era mucho más rápido y se hablaba mucho más de emprendimiento? ¿Cómo fue el proceso de decidir que era una buena idea empezar estos negocios en un lugar donde la sensación era que iba 5 años por detrás de otros? Igual España y también Italia, o sea que emprendiste en diferentes lugares, pero fuera del gran ecosistema de emprendimiento como podía ser Estados Unidos o Reino Unido en ese momento.
No. Desgraciadamente no puedo contar esa historia que fue porque tuve la visión que había que montarlo aquí. Me casé con una española, me vine aquí a vivir y como viví aquí, pues monté aquí.
Haces que todo parezca fácil, ¿eh? Esto
no es fácil, en sentido, que son las casualidades de la vida, en sentido. Entiendo como la mayor parte de la gente que está emprendiendo aquí porque vive aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo soy americano y me crié en Italia y luego estudié fuera y encontré una mujer española y vine aquí a vivir.
Me, de nuevo, imagino que en algún momento hubo el debate de dónde vivir, porque igual si llegáis a ver una oportunidad, pues Estados Unidos, al ser americano, habría sido un lugar. Pero en cualquier caso, de nuevo, aprecio este punto que haces que parezca fácil. Sigamos adelante.
Nunca hubo ese debate.
¿No? O sea, bien.
Ya sabes, eso es difícil ganar esos debates.
Bueno, depende. O sea, en general sí, pero yo qué sé, ¿sabes? Si quieres emprender y dices, no, mira, es que Silicon Valley esto está más grande o más maduro, pues igual. Pero tienes razón. Es un debate.
Eso es broma. De hecho, en un momento dado, pues fuimos a vivir a Estados Unidos y lo que pasa, bueno, que yo vine aquí muy joven y mi mujer todavía estaba estudiando en la universidad. O sea, que no era un momento para irnos fuera.
Echabas de menos el sur de Europa, el buen fútbol, el Milan, bueno, en fin, lo que uno echa de menos cuando está en América. En cualquier caso, sigamos adelante. Hemos hablado de tus inicios. Me gustaría hablar del proceso y cómo lo viviste por primera vez, el hecho de que una empresa tuya que empieza pues emprendiendo, unos emprendedores, de repente tiene 200 empleados, un equipo grande como el caso de Antevenio. ¿Cómo es ese crecimiento? ¿Cómo pasa una startup de ser una familia a ser un equipo donde hay mucha gente donde quizás ni siquiera conoces porque no la has fichado tú y que están allí, pero no sabes exactamente su nombre? ¿Cómo es ese proceso?
Sí, bueno, en nuestro caso fue un proceso que fue, fue muy paulatino, ¿no? Yo diría del 2000 al 2007. En el 2007 pasó algo que sacamos la compañía a bolsa, ¿no? Entonces ahí sí que hubo una acelerada, o sea, aceleramos muy rápidamente, ¿no? De hecho, Antevenio fue la primera compañía española a salir a bolsa de Internet. En el sentido, la anterior, dicho así, fue Terra, pero yo, bueno, en parte no la considero una empresa de Internet porque era un spin-off,
claro,
de Telefónica, ¿no? Aparte que duró muy poco en bolsa. Y bueno, nosotros, desde el momento que salió a bolsa, pues ahí es cuando se aceleró todo, ¿no? Teníamos dinero, pues compramos una compañía en Italia, compramos una compañía en Francia. Bueno, y realmente lo que hicimos es comprar 10 compañías distintas. Entonces, se aceleró mucho, hasta con perfiles distintos, países distintos, y sí que fue muy rápido, ¿no? Fue muy rápido hasta el punto que no te das cuenta, ¿no? De un momento a otro te pasas de 30, 40 empleados a 200 en un par de años.
¿Me sabrías comparar el ecosistema de emprendimiento entre España e Italia? Ya no te digo con Estados Unidos, porque a veces es evidente las diferencias, pero creo que pocas veces nos fijamos en mercados de emprendedores cercanos a nivel cultural, como podría ser el caso de Italia, y creo que hay bastante por aprender de cómo los italianos lanzan y crean empresas.
Sí, estoy de acuerdo, sentido, y te diría que bueno, hay un tema, diría, bastante interesante ahí en mi experiencia. En primer lugar, diría que en Italia sí que hay el mundo empresarial es más amplio que en España, en el sentido que hay más histórico, ¿no? de ser emprendedor, ¿no? Entonces hay mucha pyme industrial. Hay mucha imaginación en crear compañías y hay una visión muy comercial, ¿sí? Yo siempre cuento que en Italia la gente no se avergüenza de ser comercial. Aquí en España es como algo que está muy mal visto, ¿no? En el sentido de ser comercial. Entonces hay como un estilo distinto. Yo creo que el italiano es muy atrevido, ¿no? En industria lo que sí es, cuando lo comparas con España, han sido en el fondo menos capaces de internacionalizar negocios. El italiano es muy bueno en montar una compañía, en muchos casos es muy bueno en distribuir fuera o en vender fuera, pero no es bueno en escalar un negocio que abres oficinas fuera, ¿no? Entonces eso, o sea, no hay Zaras en Italia, en sentido, hay alguna de lujo, pero le cuesta mucho internacionalizar.
Digamos que exportan muy bien sus productos, pero no son buenos el abriendo otras sedes en otros países. Todo se queda centralizado.
Exacto. Y España, yo creo que eso lo ha aprendido igual por el hecho de Latinoamérica, en el sentido que sí,
claro, ha sido
un sitio natural donde ir.
Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación, que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy, donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy. Nos vemos en Founders.